Turning this evening to Psalm 101, a psalm of David, Psalm 101, and the first verse.
En esta noche leeré del Salmo 101. Es un salmo de David. El Salmo 101, leeré el primer verso. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Y nuestro tema en esta noche es David planea su reino. Este es un salmo maravilloso, es muy inusual dentro del libro de los salmos. Es un privilegio para nosotros el tenerlo y leerlo. Nos ayuda este salmo a percibir a David y nos incentiva. Pero te diré de qué se trata. Se trata ya sea de cuando David contempla hacia el futuro, mira hacia el futuro o empieza su reino, el reino unido sobre el cual él gobernaría. Gobernaría sobre Israel, Judá, para lo cual sería el ungido. Y aunque él había sido acosado sin misericordia por el rey Saúl, y las circunstancias de David serían tales que apuntarían a que él nunca reinaría, pero con todo él miraba al futuro como si reinaría. Y en un salmo él nos habla acerca de su reino y nos muestra los pensamientos de David, nos muestra las promesas que él tenía para cuando él reinaría. Algunas personas en el pasado piensan que este salmo fue compuesto mucho tiempo atrás, antes que su reino empezara, cuando él era acosado por el rey Saúl y él sintió la injusticia y vivió la injusticia y la irracionalidad, las mentiras, la impiedad de la corte del rey Saúl. Y muchos expositores nobles del pasado se imaginan a David en estas circunstancias, pero contemplando y mirando hacia el futuro y prometiendo a Dios, diciendo, cuando yo reinaré no será así. Mi corte será compuesta de gente que vale la pena. Mi corte y la administración de mi reino estará compuesta con gente de integridad. Y yo prometo dar ejemplo y tener cuidado con mis palabras y cómo camino, y también de contemplar las reglas del Señor. Y así muchas personas piensan que él estaba mirando al futuro cuando él compuso este salmo. Y otros piensan que tal vez este salmo se compuso cuando él estaba empezando su reino. Pero no importa, porque hay evidencia, ya sea para un punto de vista o para el otro. Pero lo que importa es que esta es una promesa de David. Y es un salmo que habla de juramentos y promesas. Entonces, en el versículo 1, vemos que hay dos menciones del futuro. En el versículo 2 hay dos, en el versículo 4 hay uno, en el versículo 5 hay dos, en el versículo 6 hay una mención y tal vez está un poquito diferentemente traducida, pero es futuro. Y en el versículo 8 también hay otra mención del futuro. Entonces, no hay problema en cuanto a pensar que David piensa en el futuro cuando está escribiendo este salmo. Él piensa acerca del tiempo cuando será rey. Ahora, hay algo significante en este salmo. Cuando ves las cosas que él está prometiendo, los juramentos que él hace a Dios, estos son diferentes a todo lo que tú obtendrías de los reyes terrenales, sin importar cuán buenos, sin importar cuán nobles sean sus intenciones. Y esto no es una crítica. Por ejemplo, vemos el caso de un primer ministro, un rey, lo que sea que fuera, y ellos muy a menudo hacen declaraciones grandiosas de lo que harán. Ellos levantarán a los pobres y harán diferentes cosas. Y las promesas que ellos hacen no son tanto promesas personales, sino son declaraciones optimistas de política. Oh, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Casi como las palabras de una reina que tienen deseos y metas y demás, pero tú no ves esas cosas en la declaración de David. No es una declaración optimista, política. No, él dice, yo seré como un pastor, promoveré mi vida de una forma moral, promoveré la administración de mi reino y promoveré dentro de ellos que ellos puedan abocarse a los mandamientos de Dios y lo mismo yo. Entonces cuando él dice estas cosas, estas promesas en su salmo, él dice, yo solamente emplearé a gente en mi reino. En el salmo lo llama como su casa, pero también habla de la administración de la corte de su reino a la cual se refiere y también a su casa. Entonces esto es acerca de su reino, de los estándares que él tendrá cuando sea rey. Y tú no encuentras este tipo de cosas fuera de la Biblia. Y sin embargo es un ejemplo para nosotros en nuestras casas, en nuestras iglesias. Hay muchos expositores antiguos que toman este salmo como profético y dicen, David dijo todas estas cosas y él quiso decirlas de corazón, y aunque no las vivió de todo, pero quiso hacerlo continuamente a lo largo de su vida. Y lo que el Salmo refleja, habla proféticamente de Cristo y de quién Cristo tendría en su reino y a quién él designaría como su gente, a los sirvientes suyos en la tierra y qué es lo que él esperaría de ellos en su comportamiento moral, en su honestidad y su fidelidad. Y eso es verdad, porque todo lo que David dice es profético, en el sentido que le aplica a él, nos aplica. Y también habla de Cristo. Y él ahora habla como alguien que ha sido ungido como rey. Y habla acerca de la administración que él tendrá en el futuro como rey. Entonces voy a tomar tres elementos en este salmo. El primer elemento o el primer encabezado será la dedicación de David para con Dios. Eso es lo más significante. El segundo elemento será el clamor suyo y el deseo suyo para que haya intervención divina, para que haya acción divina para establecer su reino. Y esta es la segunda cosa más preciosa, que él podrá ver la mano de Dios a lo largo de su reino y él verá la ayuda de Dios. Él verá el poder soberano de Dios en todo lo que David haga. Y después, la defensa espiritual. Él se da cuenta que esto será una batalla contra Satanás, que es el enemigo de las almas. Él sabe que hay aquellos que odian la palabra de Dios y él tendrá que proteger al reino en contra de estas personas, en contra de estas fuerzas. Él está consciente entonces de que hay una batalla. Hay estos tres elementos entonces que puedes ver en el salmo: dedicación, el deseo por la acción divina y también la defensa espiritual. Empecemos en el versículo 1, entonces. Dice él, a ti cantaré. Y la intención de David no solamente es decir yo cantaré, simplemente, aunque este es el lenguaje que él escucha. Él dice, yo compondré, yo crearé un salmo. Eso es virtualmente lo que él dice. Yo compondré un salmo. Esto es algo que es continuo, habla del futuro. Él cantará de acuerdo a ciertos parámetros. ¿Y por qué está esto acá en este salmo? Bueno, sus juramentos y sus promesas las escribirá en forma de un salmo. ¿Y por qué él quiere hacer esto público? Sus intenciones privadas en relación a la santidad, a la obediencia de Dios. ¿Por qué quiere publicar él estas cosas? Lo quiere hacer porque él quiere pensar en estas cosas constantemente. Él quiere controlarse por medio de este salmo. Él lo que quiere es hacerse responsable a sí mismo y a Dios. Entonces, él lo va a escribir y lo va a cantar como un salmo. Hay aquellos expertos en estas cosas que producen evidencia para la posibilidad de que este Salmo 101 fue frecuentemente cantado en las coronaciones de los reyes después de David, por siglos, ya sea que lo hayan hecho como David o hayan hecho los mismos juramentos a estos reyes, pero es muy posible que este se volvió un salmo de coronación, principalmente para los reyes de Judá. A ti cantaré, dice David, escribiré un salmo y todas mis intenciones para mi reinado estarán acá. Y él empieza esta canción y dice, cantaré de misericordia y juicio. Y a medida que los primeros versos de este salmo son personales, creo yo que sería erróneo interpretar como si David simplemente estuviera diciendo, cuando yo reine, mostraré juicio y misericordia. Creo que él quiere decir esto, porque esto es lo que los antiguos pensaban, que él está hablando o está exponiendo declaraciones teológicas. Pero él aún no está hablando acerca de cómo hablará como rey. Él está prometiendo moralmente en referencia a los estándares de Dios. Y él empieza diciendo, yo cantaré de misericordia y juicio. La misericordia de Dios para conmigo. Yo reino por medio de su misericordia. Yo nunca merecí el ser rey. Él me llamó. Y en su forma él me llamó, él perdonó mis pecados, él limpió mi indignidad. Entonces podemos decir que esta es una declaración teológica. Cantaré de la misericordia de Dios y del juicio, de la justificación por fe, si quieres ponerlo de esa forma. De cómo es que Dios me ha aceptado y que ha pronunciado un veredicto sobre mí, que he sido perdonado y he sido aceptado. Entonces, esta es una declaración teológica personal. Es mucho más que una declaración de alguien que quiere ser un Dios misericordioso y justo. Porque eso no encajaría mucho con lo que continúa en el Salmo. Y esto también es bueno para nosotros. Siempre alabamos a Dios por su misericordia y por la justificación por fe, por el hecho de que Él nos ha aceptado por medio de Cristo. Y luego Él dice en el versículo 1, a ti, oh Jehová, cantaré. Y esta declaración dice que Él direccionará su mente y sus palabras al Dios vivo. Con toda sinceridad, él cantará de forma tal y alabará de forma tal como si creyera con todo su corazón que Dios está ahí y que Dios le está oyendo. Él será reverente y será cuidadoso. Entonces así tú cantas de su misericordia y de cómo es que has recibido muchas cosas de él inmerecidamente. Entonces David cantará directamente a Dios con sinceridad. Me comportaré sabiamente, dice David, de una forma perfecta. Me comportaré, podríamos decir, muy cuidadosamente, como una persona que ha empezado un viaje con todo tipo de problemas, dificultades, trampas y cosas así. Yo tengo que proceder con mucho cuidado. Él dice, él está pasando por un terreno que posiblemente tiene bestias salvajes. Entonces él dice, me comportaré sabiamente, con mucho cuidado. Cuando yo sea rey, dice David, todo lo que yo haga pensaré en eso. Pensaré en las implicaciones de lo que yo haga. Pensaré acerca de las implicaciones espirituales. Y esto nos habla de dedicación. Es así como nosotros deberíamos vivir. Por ejemplo, dedicaremos este otoño al Señor. ¿Cómo es que vamos a vivir las decisiones en nuestra vida? No las tomaremos ligeramente, superficialmente, como si nosotros con nuestra propia habilidad podríamos hacerlo con nuestro propio juicio. No, vamos a proceder con mucho cuidado. Como si toda gran decisión tendría que ver con una trampa, con estas cosas difíciles en el camino. Entonces diré, un momento, voy a orar acerca de esto. Voy a mirar las obligaciones que hay en lo que tal vez quiero hacer. Voy a mirar y contemplar a otras personas. Y cuando David hace promesas en relación a su reino futuro, su lenguaje nos desafía. Él dice, me comportaré sabiamente, de una forma perfecta. La palabra hebrea tiene que ver con una palabra como de una forma completa e íntegra. Entonces lo que David quiere decir es, siempre mantendré mis ojos en mi vida completa. Y sabrás que leemos de diferentes naciones en varias partes del mundo, donde los gobernantes amasan grandes cantidades de dinero y tienen cuentas de banco en Suiza. Y de repente hay gente que descubre esto. Leemos también de gobernadores que son injustos. Y entonces dices, ah, ese gobernador puede que sea muy eficiente, puede ser que mantenga el orden en su reino o en su país, o puede ser que no, puede ser que defienda su reino, pero no se está conduciendo a sí mismo de una forma sabia. No está comportándose íntegramente en toda su vida porque él se está enriqueciendo. Y este es el sentido que nosotros tenemos acá. Cuando él dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Él dice, contemplaré todo aspecto, no solamente mi vida pública, sino también mi vida privada. Contemplaré todas estas cosas. Delante de Dios estaré en ambas áreas. Esta es la promesa de David y también debería ser nuestra promesa. No solamente seré uno que aprenda doctrina, sino también me aseguraré que seré uno que testifica del Evangelio. No solamente aprenderé de teología, sino también aprenderé la vida y la conducta. Me comportaré con integridad a lo largo de mi vida cristiana, con la ayuda de Dios, siendo habilitado por Dios. Y desearé hacer esto sin dejar nada de lado. Este es el significado de lo que David dice. En la integridad de mi corazón, con mucho cuidado, de una forma completa, andaré en medio de mi casa. No seré un hipócrita. Bueno, entonces primeramente tenemos su promesa hacia Dios. Y tiene que ver con su vida de él personal. También será más evidente al avanzar. Pero el segundo tema del Salmo es este. David desea que haya que el Señor pueda estar envuelto en su vida de una forma evidente. Él dice, ¿cuándo vendrás a mí? Y ahora hay muchos significados acerca de esto. Cuando vengas a mí, cuando vengas a mí, dice. Algunos piensan que David está diciendo, ¿cuándo el reino mío sobre esta gente que tú me has puesto empezará? Pero no puede significar eso, porque él había estado hablando acerca de cosas personales. acerca de su camino personal con el Señor. Él está hablando acerca de su camino, el camino personal con el Señor cuando Él sea rey. Otros piensan que acá en el versículo 2, cuando dice, cuando vengas a mí, Él se refiere al arca que aún no está en Jerusalén. ¿Cuándo será el arca retornado a Jerusalén para que yo reine? Pero posiblemente esto tampoco es correcto porque no hay mención del arca. No hay razón por la cual David tendría que hablar acerca de eso. Entonces, lo más seguro es que David está hablando simplemente del deseo que él tiene de tener evidencia que el Señor esté envuelto en su vida, que él intervenga en su vida. Esto es lo que él desearía cuando él sea rey. Que cuando él sea rey, él conocería el poder de Dios. Él no confiaría en las carretas ni en los caballos porque Dios había declarado que los hijos de Israel no tendrían que confiar en caballos y en carretas. Entonces él negó. No quería estas cosas que normalmente un rey utilizaría, de forma tal que él podría usar o depender de la ayuda de Dios. Y David sabía de estas cosas. Lo que él desea es que Dios se manifieste en todas las pruebas que David tendría, en todas las decisiones grandes que él tendría que tomar. David desea que haya un flujo constante de la bendición y del poder de Dios. Él sabe que Dios responde sus oraciones y esa es una promesa que David hace. También debería hacer con nosotros lo mismo. No te contentes con vivir la vida cristiana por fe, en el sentido de que confías en Dios y confías en Él, pero no esperas que Dios opere en tu vida. Anhela por la evidencia de la mano de Dios en tu vida. ¿De qué forma vendrá? Nos preguntamos. ¿De qué forma lo verás? Bueno, oras y recibirás respuestas a tus oraciones, y los niños de tu escuela dominical serán movidos en tu clase, y sus corazones serán abiertos y escucharán, y serán bendecidos por Dios, y tú serás fortalecido en tiempos en los cuales estás cansado, y habrá una oportunidad y el Señor te ayudará, y Él te fortalecerá. Y tú sabrás que Él está contigo. Y de repente algo sale mal. Alguno de los pecados antiguos tuyos retorna. No sé qué podría ser. Tal vez tú te estás volviendo una persona con temperamento no bueno. Y tal vez este pecado está revisitando. Y tal vez tratas mal a tu esposo o a tu esposa, algo así. Y no tienes paciencia, cualquier cosa. Y entonces tú oras a Dios para que Él te vuelva a poner en el camino. Y tratas de controlarte a ti mismo y fallas. Pero debido a que tú oras, entonces tienes una evidencia maravillosa del poder de Dios en tu vida. Y tú tienes fortaleza sobre ese pecado. Y tú puedes agradar al Señor y puedes controlar tus palabras y puedes comportarte con calma y de una forma racional y sensible y le alabas a Dios porque sabes que Él ha venido a ayudarte y Él te ha liberado. Entonces, tienes ayuda de Dios en la santidad, al leer las escrituras, al testificar, oras por oportunidades y vienen las oportunidades. No habías tenido una oportunidad por semanas y ahora, cuando has redoblado tus esfuerzos en oración, viene una oportunidad tremenda. Y esa es la evidencia que tú necesitabas para saber que el Señor está contigo. Y también, de repente no sabes qué es lo que vas a hacer. Y el Señor abre puertas en respuesta a tus oraciones, te guía. Y entonces tendrás provisiones, tal vez en las necesidades en tu casa o en tu trabajo, cuando dependes del Señor. Después, tal vez, de un periodo de prueba, Él te bendice y tal vez tú has estado enfermo y Dios te ha ayudado, y Dios ha escuchado tus clamores. Queridos amigos, deseen estas cosas, estas demostraciones de que Dios está envuelto en la vida de su gente y que Él es el que oye y responde las oraciones. Cuando vengas a mí, dice David, Él conoce estas palabras. Él repite lo que dijo antes. Caminaré en mi casa con un corazón perfecto, en la integridad de mi corazón. Si nosotros somos sinceros y gente genuina, que examinamos nuestros corazones con ese deseo de agradarle, entonces Él nos ayudará. Él intervendrá. Él estará envuelto en nuestra vida y le alabaremos y le daremos gracias. Gracias por eso. Y este es el aspecto más precioso de la vida cristiana, un caminar cristiano experimental. Y luego continuamos con el tercer encabezado, es la defensa espiritual. Mira el versículo 3, por favor. La defensa espiritual. En esto está un preocupado David. La batalla espiritual. Él dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. La lectura marginal, si es que la tienes, se refiere a Belial. Y eso habla del término hebreo. No pondré delante de mis ojos cosa de Belial. Ninguna cosa indigna. Injusto está bien, pero cuando tienes Belial ahí en el versículo que habla del príncipe de los demonios, entonces te das cuenta que esto es acerca de la campaña del mundo en contra de Dios. No pondré delante de mis ojos nada que sea parte de esta campaña de este mundo en contra de Dios. Satanás está obrando. Hay una batalla espiritual. Y él está tratando constantemente de hacernos caer. Él trata de arruinar nuestras iglesias. Él usará todo tipo de medios para hacerlo. Pero en este mundo, él ha establecido cosas que al final estarán en contra del Señor y en contra de su verdad. Y Satanás, por medio de estas cosas, incentiva el ateísmo, la autodeterminación, la incredulidad, ellos incentivan la sensualidad, todo tipo de comportamiento sensual. Entonces, David dice, no pondré delante de mis ojos nada de Belial, nada que tenga que ver con la campaña de este mundo, con la campaña de Satanás en este mundo. Bueno. Queridos amigos, recordamos estas cosas a menudo, pero en las iglesias de Cristo está pasando algo sorprendente en estos últimos días. En el pasado, en su mayoría, los ataques de Satanás venían en dos formas, ya sea por medio de la persecución física para refrenar a la gente de alabar y buscar a Dios, y destruir la palabra de Dios. Él aún utiliza este método en muchos países, pero ese ha sido un plan muy popular de Satanás. No trabaja, no funciona del todo, porque a veces los efectos de la persecución por medio de la bendición de Dios es a menudo el fortalecimiento en la gente de Dios y que se desarraiga la gente de las iglesias que no son sinceras y que esto fortalece los esfuerzos de la gente de Dios. Otro de sus esfuerzos de Satanás es, por ejemplo, cómo es que la iglesia católica ha sido usada por mucho tiempo, la iglesia católica romana. Y esto habla de la enseñanza falsa, por medio de la cual lo que hace es confundir el entendimiento de la gente y también arruinar la predicación del Evangelio. Pero ahora, como nunca antes se ha visto. Hay un plan, una estrategia que Satanás está usando y tiene que ver con hacer a la gente de Dios mundana. Él está penetrando en la iglesia con el entretenimiento, la cultura y las ideas que él usa en el mundo para alejar a la gente de Dios, para darles deseos por las cosas de este mundo, para incentivar la incredulidad y la autodeterminación y todas las cosas que tengan que ver con alejar a la gente de Dios. Y las iglesias están permitiendo que estas cosas entren. Queridos amigos, David dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Nada que tenga que ver con el príncipe del aire, ni con sus planes, ni con sus estrategias. Nada de esto pondré delante de mis ojos. Odio. No dice David que él los odia, pero él dice con mucho cuidado: aborrezco la obra de los que se desvían, de aquellos que incentivan a la gente de Dios a la idolatría, que se comprometan, a que sean como los de las naciones de alrededor, que vayan detrás de las cosas carnales, que vayan al entretenimiento en vez de la alabanza. Entonces él dice: yo aborrezco la obra destructiva y dañina de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí, dice. No tendré nada que ver con ellos. No adoptaré estas cosas. Hoy en día David diría: no adoptaré la música del mundo. No adoptaré estos ritmos que ellos tienen de la música, que entretiene y al mismo tiempo esclaviza a la gente. No voy a tocarlos, diría David. Pero hoy en día, trágicamente, hay muchas iglesias bíblicas y ellos dicen: queremos esto, nos gusta. Estaba hablando no hace mucho tiempo atrás a alguien que quería cantar una canción en particular que fue escrita por uno de estos compositores de música cristiana contemporánea, y él me dijo: bueno, esta canción en particular está bien. Bueno, más o menos era. No era tan profunda. Tenía muchas fallas esta canción. Pero no podías decir que no era del todo no sana. Era razonablemente sana. Estaba escrita para encajar con la música contemporánea, con la del mundo. Y esta canción en particular, este hombre dijo, no está tan mala. Y le pregunté: ¿por qué quisieras cantar esta canción y por qué quisieras identificarte con esta canción? Y él me respondió, y fue significante esta respuesta para mí: porque me gusta. Porque yo fui bendecido por esta canción. Sí, le dije. Imagínate que estás en la Segunda Guerra Mundial y alguien te dice: ah, me gusta Hitler. Creo que él es una persona que apela. No entiendo lo que él dice, pero no entiendo el alemán. Pero le miro a su cara y creo que tiene carácter y tal vez es una persona buena. Así que voy a empezar una sociedad de apreciación de Hitler. Y voy a decir a todos mis amigos cómo es que me gusta Hitler. ¿Qué tú le dirías a esta persona? En medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay tanta maldad, destrucción, seguramente le dirías a esta persona: esa es la declaración más egoísta que he escuchado. ¿Te gusta Hitler? Y no consideras en absoluto a la maldad, al daño, a las matanzas suyas y a su misión y al propósito que él tiene. Y yo le dije a esta persona que quería cantar esta canción de este autor, compositor de música contemporánea cristiana, le dije: ¿te gusta y a ti no te importa si a otra gente también le gusta por medio de ti? ¿Y no te importa cantar esa canción? Y al cantarla abrirá a la gente de las mentes a un error mortal que esto representa, el traer el mundo a la iglesia. Que hagas lo que quieras. ¿Por qué? Porque a alguien que se comporta de una forma pecaminosa, mundana, logra, tal vez por la ayuda de Satanás, logra escribir algo que tal vez técnicamente hablando está bien. Y tú le ayudas, te gusta y le apoyas. Eso es traición en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de la verdad. No podemos pensar de esta forma, amigos. Escucha a David. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra, el daño que ellos hacen de los que se desvían. Ninguno de ellos se apegará, se acercará a mí. Tenemos que separarnos y tenemos que pedirle al Señor que nos separemos de estas cosas dañinas, de estas influencias que degradan. Y esa es la promesa de David. Él sabe acerca de la guerra espiritual. Y hay personas hoy en día que dicen, ah, me gusta esto, me bendijo. Y no tienen noción de la guerra espiritual. Si realmente son salvados, se darían cuenta de que están en una batalla espiritual en contra de Satanás, del mundo y la carne. Pero se conducen como si no hubiera problema, no hubiera guerra por batallar. Pero David dice, aborrezco la obra de los que se desvían. No estoy diciendo que tú tengas que odiarles. No, ten compasión de ellos. Aún ora por ellos. Pero ora. Pero odia el daño que ellos hacen. Porque hacen un daño, causan un daño tremendo a la obra del Salvador. Fíjate el versículo 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Esta palabra perverso es bien interesante. A veces una palabra hebrea se traduce para esto que significa contrario. Pero muy a menudo acá esta palabra para perverso, la palabra hebrea que se usa es algo como un corazón que es trenzado. En otras palabras, alguien que está tan tergiversado y pervertido en sus puntos de vista que no cambiará, no se arrepentirá, no quiere ser persuadido, está fijado y determinado en sus puntos de vista. Si yo, por ejemplo, me encuentro con una persona que está determinado y fijado en la idolatría, en la mundanalidad, como dice David, en cualquiera de estas cosas, entonces lo voy a simplemente descartar. No le voy a escuchar, no voy a interactuar con él. Si es una persona de prominencia, no voy a negociar con él, no voy a tratar con él, no voy a designarlo para nada oficial. Un corazón perverso, tergiversado, una persona que no puede ser persuadida. Y la vida está llena de gente que comete grandes errores y nosotros también lo hemos hecho. Pero en la bendición de Dios, el cristiano dice, no deberías hacer eso. Esto es lo que dice la Escritura. Y si nosotros estamos abiertos a la persuasión por medio de la bendición de Dios y podemos mostrar con paciencia y mostrarles la dirección correcta, pero si ellos están determinados en su punto de vista, entonces todo lo que van a poder hacer es dañarte. Porque ellos están determinados. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Y luego David tratará en el versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. ¿A qué se refiere esto? Bueno, David odiará en la casa de Dios cualquier tipo de personas que sean chismosas, pero acá lo que se está hablando es del reino de David. Habrán personas que siempre se acercarán a un rey, y hablarán mal de otros, de forma tal que ellos puedan tener la confianza, el trabajo y posición. Y esto es de lo que David está hablando. Tenemos que tener mucho cuidado en las iglesias, porque hay gente que ellos quieren entrar a la iglesia, dicen ellos que creen cosas que no creen, y tenemos que tener cuidado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no lo soportaré, en otras palabras. David tendría gente que uno o dos generales que le decepcionaron y dañaron a la causa de David. Pero en la casa del Señor, en la iglesia local, en los ancianos y diáconos, no queremos ver a este tipo de gente, que ellos son orgullosos y se ponen a pensar en sí mismos. Mantenemos la humildad más bien y queremos agradar al Señor. David en el versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Estoy persuadido de que David no está hablando simplemente de su casa, aunque está incluida, sino más bien de la administración de su corte, de su reino. Entonces, el que anda en el camino de la perfección, el que no es un hipócrita, el que se preocupa por toda su vida de caminar de acuerdo con el Señor, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, en el versículo 7. El versículo 8 dice: De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Y la palabra de mañana significa mucho más que eso. Tú podrías decir: constantemente destruiré, cortaré. No necesariamente se está refiriendo a matarlos, sino a separarlos de la influencia, de la posición que ellos tienen en la administración del reino de David. De mañana destruiré o separaré a todos los impíos de la tierra, a los hijos de Belial, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. En cuanto a David se refiere, su tierra es la iglesia, y la corte de su reinado sirve a la iglesia. Y él va a mantener esto claro en su vida y también por medio de todos aquellos que sirven al Señor en su corte. Bueno, hemos visto acerca de tres cosas. Su dedicación, él dice: cantaré de misericordia y juicio. El deseo que él tiene por la acción divina, la intervención. Cuando vengas a mí. Y el deseo suyo de defender a su gente contra los ataques de Satanás. Él mantendrá su corazón y su casa y su iglesia. David planea su reino. Este es un salmo de dedicación. Léelo, amigo, con calma, entiéndelo. Y sé incentivado y desafiado por el salmo. Y que sea esta también tu oración de dedicación, así como fue en el caso de David.